¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Amós, el Antiguo Testamento? Los profetas mayores no son porque son mejores ni por más viejos. Simplemente el texto que dejaron es más amplio, es más páginas, por decir. Entonces, los profetas menores, después de Daniel, van así. Y hay algunos que si no te fijas bien, pasas por encima, porque son muy cortos. Amós es un poco más largo y es interesante ver cómo es, porque fue simplemente en un periodo muy breve, realmente. Inicia su tiempo de ser profeta cuando Isaías empezó, cuando Usías era rey de Judá. Y dice 2 años antes del terremoto. Entonces empiezas a ubicar eso con Joel, con Oseas también, lo ubicas con Zacarías. Menciona eso porque dice, huirán en aquel tiempo cuando hay un terremoto en Jerusalén, cuando Jesús viene, la segunda vez. Entonces huirán de eso como cuando huyeron en los días del terremoto. Entonces empezamos a ver, pues eso era una referencia reciente para ellos poder decir. Y otro dato importante, y él lo menciona más adelante en el libro de Amós, que él no dice, yo no soy profeta, pero es profeta, pero yo no soy profeta, porque para entonces había escuelas de profeta. Como simplemente dice, pues yo quiero que mi hijo estudie eso. Entonces, como los cantores en el templo, había ciertos linajes, que eso es lo que era su cargo. Entre los tres hijos de Leví, entonces estos eran de las cosas sagradas, estos eran los hijos de Aarón, van a ser sacerdotes, estos son los de reparación y mantenimiento, eso era hereditario. Entonces aquí tenemos, él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero algo importante con Amós en eso es que él está diciendo, mira, no necesitas ser profeta para saber que esto no está bien y que Dios va a atender el asunto. Y viendo, o sea, él va de Judá, en el sur, al reino del norte, a Israel, a decirles lo que está pasando. Pero vamos a ver aquí cómo empieza Amós. Es como decir, ah, eso me gusta, como alguien que pone algo, digamos, en Facebook, y es un poco largo y con una foto llamativa, dices, oye, eso está bueno, entonces ahí vas como así scrolleando. Entonces empieza con algo agradable a como los del reino del norte estarían pensando, pero luego aterriza con ellos y no tan bonito, pero bueno. De profesión realmente era boyero, que quizás cuidaba vacas, pero era como un término general, como si él dijera, yo soy albañil, pero boyero, ganadero, o sea, pero dice, recojo higos silvestres. Entonces, probablemente sí, se la pasaba en el campo cuidando algún tipo de ganado, probablemente vacas, y recogiendo higos silvestres. Entonces, eso es todo, señores, pero Jehová dice, entonces empieza a decirles, entonces interesante cómo es, porque Isaías es mucho más literario, el estilo, cómo lo hace, es poético, aún sin querer ser poético, como Isaías 53, o sea, es un estilo que muestra que en el léxico de Isaías y el estilo de escribir y cómo él pone los pensamientos en pergamino, y cómo lo hace Amós. Amós es mucho más directo. Jeremías también es sacerdote, tiene como otro nivel de preparación y estudios, y su forma de escribir refleja eso. Como cuando lees en lo que Juan, el apóstol, escribe, su léxico es uno, el léxico de Pedro, el estilo de Pedro de decir las cosas, y el estilo de Pablo. Entonces, es simplemente una interesante comparación para efectos de cómo Dios inspira las Escrituras, no borra ni suspende la personalidad de quien Él usa. Y aquí está Amós, con sus botas de Nuevo León o algo así. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, pero no pastor de iglesia, pastores de ganado, que profetizó acerca de Israel. en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahora, si te acuerdas de Isaías, él comienza en los días de Usías y dice en Isaías 6, el año que murió Usías, vi al Señor en su trono alto y sublime y su gloria llenaba el templo y todo eso. Entonces, el tiempo de Isaías como profeta y Oseas también abarcó 4 reinados, terminando con Ezequías. Entonces, pero en el tiempo de Ezequías, los asirios vinieron y tomaron, llevaron cautivos los que sobrevivieron en Damasco, en todo el reino del norte, los llevaron, exiliaron y los dispersaron entre las naciones que los asirios habían conquistado. Y trajeron a otros a vivir en el lugar y mezclarse con un remanente, de ahí empezaron los samaritanos, porque Samaria era su capital. Entonces, viendo eso, eso sucede en tiempos de Ezequías y entonces llegan los asirios y rodean Jerusalén. Entonces, el famoso momento cuando Ezequías pone la carta del rey de los asirios, el general, ante Dios, dice, mira nada más lo que están diciendo en los periódicos acerca de ti. Tú sabrás. A mí eso me sirvió de pauta igual para saber orar. Dios, pues esto es lo que él viene conquistando a como él quiera. Entonces, y eso es lo que dice que va a hacer aquí, y que dice que nuestro Dios va a ser como cualquier otro Dios de los pueblos conquistados. Ahí te lo dejo para tu café de mañana. Entonces, es eso, es una forma de decir, Dios, mira, si esto era para humillación, pues ya está. Si eso era para castigo, ya está. Si esto no es de tu voluntad y no es tu aprobación, ya sabrás qué hacer. Entonces, él empieza entonces en los días de Usías y es entonces breve su tiempo de ser profeta y dice lo que tiene que decir y ya. Dijo, eso es lo que dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revolcaré su castigo porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Entonces son los sirios. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Aben y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces eso suena bien, porque si tú vivías en Israel, entonces Damasco era una fuertísima amenaza, ¿okay? Entonces me imagino igual los de Israel diciendo, órale, este profeta me está gustando. Pero entonces así comienza y con este ritmo, así, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Y luego dice en versículo 6, así ha dicho Jehová, ahora vamos con los filisteos, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo todo un pueblo para entregarlo a Edom. Entonces ahí va la sentencia, y destruiré a los moradores de Asdod y los gobernadores de Ascalón, 5 ciudades de los filisteos en la costa de Gaza hacia el norte. Prenderé fuego en el muro de Gaza, versículo 8, destruiré a los moradores de Asdod. Aparece eso cuando lees en Hechos 8, cuando Felipe va al sur y alcanza al tesorero de Etiopía, de ahí Dios lo transporta hasta Gaza y va así evangelizando en toda la costa hasta Cesarea. Pero entonces pasa por Gaza, Azoto o Asdod en el Antiguo Testamento, Ajalón o en el Antiguo Testamento Ascalón. Entonces, Ecrón, todos esos son los lugares de los filisteos. Entonces, versículo 9, ahora vamos con estos. Por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron todo un pueblo a Edom, no se acordaron del pacto de hermanos. Entonces, ahí va con los de Tiro. Versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, o sea, los judíos. y violó todo afecto natural y en su furor ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, consumirá los palacios de Bosra. Versículo 13, ahora vamos con los amonitas. Entonces, si te acuerdas en nuestro estudio en Jeremías, venía Nabucodonosor conquistando lo que Asiria había conquistado. Él conquistó, él era una provincia de Asiria. Entonces, él conquistó Asiria y empezó a asumir todo ese territorio para Babilonia. Entonces, viene haciendo, siguiendo la misma ruta. Entonces, había falsos profetas para entonces en Jerusalén. El reino del norte ya no existía, solo quedó Judá. Entonces, en Jerusalén, falsos profetas diciendo que Nabucodonosor va a ser destruido. Y Jeremías diciendo, no va a ser destruido, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida por él. No, Jeremías no sabe. Entonces, eso era el conflicto durante su vida de Jeremías. Y hay una parte donde él llega a una encrucijada. Dice, en este momento el rey de Babilonia está echando suertes, está consultando con adivinos para saber cuál camino. O sea, está tirando los dados para ver, pues si voy acá y voy a, entonces, y fue para allá. Y destruyó lo que era en ese camino y después baja al sur a los amonitas, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo están, en el rey Usías, como que Judá no estaba del todo entregado a idolatría todavía. Entonces, como que podían decir, ay sí, Israel es malo, Israel merece castigo. Pero en Israel estaban diciendo, por lo mismo, falsos profetas. Están, o sea, es como de no entender esto. Si en tu tierra están sirviendo a Baal, y en la tierra de tu enemigo están sirviendo a Baal, ¿qué Dios te va a defender? Pues entonces vamos a dar, o sea, sobornar, por decir, o sea, comprar la buena voluntad de Baal hacia nosotros. Pero entonces es como póker. Entonces, bueno, entonces pues yo subo tanto. Entonces, hasta que alguien diga, no, pues entonces me rindo y entrega sus cartas. Pero digo, los profetas decían, ¿quién les entiende? O sea, ¿qué les hace pensar que, cómo? Entonces, aparte de la deslealtad, simplemente no tenía lógica esto. Entonces, versículo 13, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. O sea, eso es fuerte. Entonces, en Rabá, encenderé el muro, los palacios con el fuego y todo. Entonces, como que muy así, casi rapeando, viene diciendo, por tres pecados esto y por el cuarto, no perdono, va a hacer esto y así. Resumiendo, versículo 1 de capítulo 2, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto. Entonces, comienza así, y todo alrededor del reino de Judá y de Israel hasta ahora. Entonces, y por el cuarto, no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces, está castigando pecados de una nación contra otra nación, aunque no pecaron contra Israel o Judá. Simplemente Dios haciendo justicia. Entonces, cuidado cuando vemos eso, porque decimos, ¿verdad? Qué bueno, y era justo. Y Dios dice, ¿justicia quieren? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, queremos. Entonces dice, ahí les va. Y porque viene esto, dice, versículo 4, por tres pecados de Judá, esto va dirigido, el libro de Amós va dirigido a Israel, no a Judá. Por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová. Entonces, cuando vas diciendo, sí, así es, se tenía que decir y se dijo. Entonces ya van Amón y Tiro y Moab y Gaza y todos así, sí, se tenía que decir y se dijo. Entonces, esto es por tres pecados de Judá y por el cuarto, porque menospreciaron la ley de Jehová. Entonces, los de Israel, ¿qué van a decir? Pues, también nosotros. Ahora, claro, los de Amón ni siquiera, los de los filisteos tampoco, ni siquiera, pero los de Israel no pueden decir, sí, que Dios juzgue a Judá porque menospreciaron su ley. Ya no puede ser tan bravo y tan así. Entonces, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces, con eso ya los de Israel, oyendo eso, dice, cállate, porque uno está así, sí, va echando porra. Se me hace que nos equivocamos y esto va más duro. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, sobornos, tráfico humano, esclavitud. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos. Estoy tratando de no estar mucho en Facebook, y si estoy, trato de echar algo que les haga reír a veces. Pero alguien puso, dice, hagámoslo viral. Y quién sabe dónde filmaron a alguien en su coche, están en un estacionamiento y van caminando dos señores muy bien vestidos y patean un homeless, persona así envuelto en su cobija ahí en la banqueta, y lo patean. Y digo, México no tiene que llegar a eso. O sea, es muy fácil empezar a decir, sí, que se ponga a trabajar, sí, que esto, o sea, como que de indignación, pero al rato la cubeta está llena y se empieza a regar esa indignación a lo que sea y contra quien sea. Y digo, sí, y podemos estar así que esto, pero de repente pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Porque las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Entonces lo que está, viven un estilo de vida endeudados, o sea, ropa empeñada, o sea, empeñando, o sea, pero endeudados, o sea, perpetuamente comprando en Coppel o lo que tú quieras, pero una vida endeudada, y el vino de sus multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. ¿Te acuerdas cuando Caleb sube a Hebrón? Dice, vamos, yo voy, dame Hebrón, le dice a Moisés. Porque acuérdate que decían que Hebrón nadie la podía tomar. Y Caleb tenía 80 años, era como para nomás estar chiflando, echando porras a los jóvenes que vayan a tomar esas ciudades. Dice, no, dámela a mí. Porque tú te acuerdas cómo apocaron el ánimo del pueblo los que dijeron que no se podía tomar. Entonces dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, era ciudad de los amorreos. Dice, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. ¿Te acuerdas? Sansón era de las tribus que después compusieron el reino de Judá. Entonces, nazareo, pero eso era algo que sucedía, que dedicados a Dios. Dice, y ustedes dieron de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces está hablando muy serio y muy duro contra el reino de Israel. Entonces, o sea, imagina, o sea, entra en un lugar y están todos así, ¿qué onda, chavos? Fíjese que Dios me envió como profeta, pero viene con el estilo y el modo y hasta el lenguaje de alguien que cuida ganado, y eso es lo que hace todo el tiempo. Entonces no es de ciudad, está requemado, su ropa, sus sandales y todo son adecuados para andar en montes y barrancas y todo eso. Entonces entra, Dios me envió a decirles esto. Entonces empieza como rapeando en capítulo 1, en capítulo 2 ya va esto, y esta es mi justificación. Por esta y esta y esta razón va a suceder. Entonces, capítulo 3, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Entonces, otra vez, está recordándoles sus raíces. Cuando se formó la nación, simplemente era una multitud de descendientes de Jacob, o Israel. Entonces, de eso Dios formó una nación, un pacto, una ley, un solo sentido, una promesa, o sea, todo eso, caminando sobre eso y formando durante una generación. Esto es nuestro destino, este es nuestro rumbo, esta va a ser nuestra ley y esta es nuestra tierra prometida. Y dice, ok, yo les hice hacer eso, ¿y ahora? ¿Cuándo fue la última vez que me hablaron? Si te acuerdas en la historia, Jeroboam regresa de Egipto, habiendo huido por Salomón. Entonces regresa y él va al norte, y cuando muere Salomón, Roboam, su hijo, mandan consejeros y dicen, levanta un poco el tributo y disminuye los impuestos y todo eso, porque está muy duro, está muy fuerte y el pueblo te servirá siempre. Y Roboam entonces consulta con sus amigos de la prepa, los jóvenes que se criaron con él, y dijeron, no, eso es así, muestra tu fuerza y tu dominio. Entonces dice, no, hasta vamos a subir los impuestos, no les hacía falta nada, pero vamos a subir los impuestos, o sea, el tributo para el rey, simplemente. Entonces se rebelan 10 tribus, se forma Israel, y Jerusalén queda como capital, y solo está Benjamín y Judá, 2 tribus se quedan ahí. Y los levitas se apartan porque pues no tienen oficio en el norte si estos no van a servir a Dios. Ahora, Jeroboam entonces, Dios lo envió, dice, tú sube, tú haz esto, tú di así y todo, porque estoy castigando la casa de David. O sea, un enviado por Dios, Jeroboam. Pero entonces va Dan al norte, al extremo del territorio, y entonces pone un becerro de oro. Y hacen un mini templo mirando, o sea, la entrada del templo mirando hacia Jerusalén. Entonces, para que tú pudieras sentir, es como tener iglesia virtual, como live stream desde Jerusalén aquí en Dan. Pero entonces pone un becerro de oro y pone otro becerro más al sur, entonces como para decir, para que no vayan a Jerusalén. Él tenía miedo que la gente empezara a decir, no, pues es que nuestra identidad nacional, y tenemos una promesa y una ley y un Dios, y somos un pueblo, que no se fueran a unir otra vez. Entonces puso eso y entonces incitó la gente a más y más y más idolatría. Entonces Acab, después de diferentes dinastías, Jeroboam, olvídalo. Entonces Acab, nomás viendo cómo, o sea, la corrupción y la depravación durante ese tiempo, y Judá manteniéndose más o menos bien durante el mismo periodo. O entonces, aquí dice, es toda la familia que hice subir, es una familia que saqué de Egipto. Entonces, olvidándonos de política, olvidándonos de intereses, olvidándonos de linajes o dinastías o algo así, simplemente yo saqué, si yo me acuerdo bien, dice Dios, yo saqué una familia, la familia de Jacob, de Egipto. ¿Qué pasó? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, ¿por qué suceden las? Empieza un poco de lógica. ¿Por qué andan dos juntos? Están de acuerdo, o sea, van en el mismo sentido. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida y no apresare? Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. O sea, si no hay cazador, ¿quién pone el lazo? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Entonces, si no pasa el animal o el ave, no dispara la trampa tampoco. O sea, una cosa trae otra. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no ha hecho. Pero ve cómo es Amós un poco tramposo. ¿Cómo presenta eso? Primero, por tres pecados de estos. Ay, no, sí, porque son terribles. Y por cuatro, no perdono. Por tres pecados de aquellos. Y por cuatro, va a suceder esto. Y todo el mundo, sí, sí, sí. Ahora, y por lo de Judá. Y todos dicen, ¿a dónde va esto? Y ahora va a Israel. Entonces empieza a hacer dos juntos caminando, van en el mismo sentido, ¿no? Y el león ruge, ¿por qué? Y luego cuando dispara el lazo, la trampa sale así, es porque algo cayó en la trampa, ¿no? Entonces si se toca la trompeta en la ciudad, algo va a atraer a la gente, entonces ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Entonces, epidemias, terremotos, sequías y todo eso lo va a mencionar. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, y otra vez, Amós no tiene credenciales, él no puede decir, pues aquí con la personalidad jurídica que ostento como profeta y como hijo de profeta, esto dice Dios. Sino simplemente dice, ajúa a esos, yo soy boyero, yo soy vaquero y Dios dice lo siguiente. Entonces no trae como esa tradición o una licenciatura o algo que le pueda amparar para lo que tiene que decir. Pero dice, bueno, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, yo estoy aquí porque es obvio, realmente. Proclamad en los palacios de Asdod, los filisteos, y en los palacios de la tierra de Egipto, más al sur todavía, reunidos sobre los montes de Samaria, al norte, y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Esos fueron los asirios. Faltó tiempo, pero no mucho. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama o al lado de un lecho. O sea, simplemente ¡pras! Explota todo, cae todo y ahí estás. Me acuerdo en el terremoto de 85, venían huyéndose de un hotel muy famoso que estaba sobre el Zócalo en México y uno viene corriendo así y se encuentra en el Zócalo. Eran las 7 de la mañana y traía un calcetín en la mano. O sea, como que no lo soltó en todo lo que, sin elevador, entonces bajas las escaleras y todo. Ya en medio del Zócalo y un reportero dice, y un conocido, dice, y ahí trae un calcetín en la mano. Entonces eso, te quedas así. ¡Pras! Y uno porque estuvo, o sea, simplemente caminó aquí para sacar algo del buró y desaparece su casa. Entonces, dice, así se salvará. ¿Eso es todo? O sea, la punta de una oreja, o sea, ¿y el borrego? Bien, gracias, pero rescaté la oreja, papá. Entonces, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, donde el becerro de oro. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Entonces, parte del mensaje aquí es contra los opresores, los nobles y gobernadores en Israel. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Ahora, esto es Eso es sarcástico porque normalmente habla de algo fuerte que es temible, son los toros de Basán, que son las alturas de Golán el día de hoy. Entonces, las vacas de Basán es una indirecta contra los gobernadores y los nobles de Samaria. Entonces, es como cuando Jesús dice, cuando salieron al desierto para ver a Juan, ¿qué es lo que fueron a ver? Dice, a un rey vestido de púrpura y seda. Eso está en los palacios. Pero la figura que usó en griego era un modismo para decir maricón. Y es una indirecta contra Herodes. Jesús lo dijo. O sea, los que usan seda, o sea, afeminados, eso es así. Ahora ya no podemos decir nada porque todo el mundo se ofende, pero Jesús lo dijo, no yo. Entonces, simplemente es eso, o sea, no fueron a ver a Herodes, ¿verdad? Porque Herodes no les va a dar la verdad, Herodes no sabe ni a dónde él va. Entonces, ¿a qué fueron? A ver un profeta, dice. Y más que profeta acerca de Juan el Bautista. Entonces dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Ay, amos, bájale. En que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, que no va a cambiar, entonces se cumplirá. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Entonces con ganchos es eso, o sea, con la misma argolla en su trompa. Órale. Id a Betel, otra vez donde el becerro de oro, id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, que simplemente es ofrenda mecida, pero es acción de gracias, como dice en Hebreos. Entonces, ofrezcan eso, no nada más por su pecado, sino como reconstruir una relación con Dios, una comunión con Él, de venir a agradecer simplemente porque sí, porque Él es bueno, como dicen los salmos, y no para clamar simplemente pues que tengo una crisis, entonces voy a clamar a Dios, o me siento culpable, pequé, entonces voy a traer ofrenda de pecado, no, simplemente buscar convivir con Dios. Publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Pero dice, háganlo, pero algo sucede. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, una sequía, entonces una hambruna. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega. O sea, como que ahí va, pero es de cinco meses el tiempo. Entonces, tres meses antes de la siega, lo que eso te deja, ni siquiera zacate. Yo vi eso en Puebla, que en una parte hay un triángulo entre Puebla y Encrucijada, Esperanza y Tehuacán, que si llueve bien da mucho maíz, si no llueve bien no da nada, o sea, como que no hay término medio ahí. Entonces pasabas en julio, que había llovido en junio, por decirlo así, y el maíz estaba como de 15 centímetros. Y tenía que estar de un metro. O sea, para que tengas una idea, que esto no se va a dar ni siquiera para que lo corten y sea forraje para los animales. O sea, esto no es nada. Cuesta más ir a cortarlo, mejor déjalo así. Y al mes pasa si todo estaba seco y dejaban algunos chivos ahí, nada más que comieran lo seco que quedó. Y entonces muy fuerte. Ahora, ellos no tenían la opción, bueno, entonces no hay buena cosecha, vamos a Houston a trabajar unos meses y regresas. Eso ha sido la costumbre durante generaciones. Bueno, aquí no se da, en otro lado va a dar, o vete a buscar trabajo en México, en la ciudad o algo así. Entonces, pero imagínate, ellos en Israel están rodeados de enemigos. O sea, ¿a dónde mandas tu hijo a trabajar? No hay Houston, no hay Chicago, no hay Miami, no hay Nueva York. O sea, no hay forma de hacer esto. Si no hay para comer, nos morimos de hambre. Okay, entonces, serio, pero Dios les dejaba cercados así. Dice, simplemente, vuelvan a mí. Eso no es complicado, vuelvan a mí. ¿Por qué les pesa volver a mí? ¿Por qué les duele volver a mí? O sea, lo vemos en Jeremías y en otros de los profetas, como que, ¿por qué eso es tan doloroso para ustedes volver a mí? ¿Acaso les pido cosas crueles? ¿Acaso les hago, o sea, con Moloch están quemando sus bebés vivos? Y Dios dice, yo no les pido tal cosa, ¿por qué me aborrecen? Yo les quiero hacer abundar, ¿por qué me aborrecen? Entonces vemos esa situación en el corazón humano. Hubo un ateo a principios del siglo XX y en más o menos 1910 se convierte, pero era así flamante ateo, filósofo y todo, se convierte. Entonces empezó a ser apologista muy, muy fuerte, muy, muy conocido, hacía debates y muchas cosas y tenía mucho sentido de humor. Entonces publica, dice, ya hice investigación y encontré cuál es el problema en el mundo. Yo. Entonces, a estas alturas para nosotros, cuando él lo estaba diciendo, todavía no suelta la Primera Guerra Mundial. Lo que todos los filósofos, lo que ciencia política, lo que economistas, lo que hasta teólogos estaban diciendo es que es el milenio. Que en 1900 comienza el milenio. Entonces, la generación que llegó a tener que ver y vivir y hasta pelear en la Primera Guerra Mundial, que son como Picasso, y los que nacieron en 1895-98, esa generación perdió todo, porque no podían creer, si estamos mejorando, si darwinismo es verdad, acuérdate, las corrientes que venían, si estamos mejorando, si la evolución está triunfando, si hasta los teólogos dicen que ahora sí estamos reinando en la creación, y suelta la Primera Guerra Mundial con barbaridades terribles y entre los más civilizados. Entonces, están con eso. Entonces imagina lo que es profetizado. Muchas cosas en Samaria van a hacer eso. Van a comer sus bebés, las señoras, damas. Entonces, Dios diciendo, simplemente vuelvan a mí. Vuelvan a mí. No hay yo acabo con los asirios. Lo hizo después en Jerusalén. Yo acabo con ellos, pero vuelvan a mí. Y no. Tremenda terquedad del ser humano. Y mira, dice, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos. ¿Te acuerdas lo que pasó con lo que dijo el profeta Joel, contemporáneos? Entonces, o sea, hubo plaga de langostas. Vuelvan a mí, yo acabo con eso. Y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, o sea, me ahuyentaron. En Isaías dice, este pueblo me hace una mueca y me dice, no te acerques porque eres como humo en mis ojos. O sea, cuando tienes humo en los ojos, ¿qué cara haces? Entonces imagínate, Dios dice, extiende sus manos todo el día a un pueblo que no le busca, dice en Isaías, y la cara que me hacen es esto, así. O sea, siendo Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entonces piensa, es el mismo Dios. Entonces Él diciendo, ok, bueno, me retiro. Pero si por si no se acuerdan, los amonitas no les quieren más porque también sirven a su mismo Dios. Les quieren menos porque quieren sus casas y sus campos y todo lo que ustedes disfrutan, los quieren para ellos. Entonces, y los moabitas y los filisteos, o sea, están rodeados de enemigos. No es el buen momento para que lo nuestro termine. Pero como ya insisten, me retiro. Entonces, hambrunas, guerras, etcétera. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová es Dios de los ejércitos, es su nombre. Entonces, de repente, este boyero, Amós, de repente se vuelve elocuente. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beer-Seba buscando refugio en Egipto. Porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Que los que convertís en ajenjo el juicio, cosa amarga, y la justicia la echáis por tierra, buscad al que la hace las Pléyades y el Orión. Las Pléyades son estrellas errantes, es una formación que vuelan en súper, súper veloz, vuelan así, dan toda su vuelta por la galaxia. Y en Job, por ejemplo, dice, ¿quién le pone rienda a las Pléyades? Porque los antiguos pudieron ver que así como van, así regresan. Entonces, como si fueran como carro con varios caballos corriendo en una pista. Se dan cuenta que va y regresa, pero ¿quién le pone rienda? Dios le pregunta a Job, dice, yo. Pero entonces busca al que hace las Pléyades y el Orión, que es la constelación que todos identificamos muy fácil. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Por si no, o sea, ¿cuál Dios? Como que por si no sabían, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Entonces, cuando vemos que la situación se está poniendo de tal manera que va a ser cada vez más común hasta municipios pagando piso, ¿qué pasa? ¿Qué más se necesita? Pero por otro lado, igual, promulgando ideología de género, insistiendo, no, con eso se va a mejorar, con eso se compone todo, y digo, es totalmente innecesario para empezar. Haya 20, haya 100 géneros, es innecesario promulgarlo, decir que así es. O sea, tenemos otras cosas que atender, ¿no será? Tenemos otros problemas que resolver, ¿no será? Entonces, en los Estados Unidos, toda una polémica, porque como es el mes de Orgullo gay, toda la polémica es por qué no ponen la bandera gay en todas las embajadas norteamericanas en el mundo. Y la respuesta es porque no es una bandera del gobierno. O sea, es la embajada, entonces se pone esta bandera. Y, no, pero es que entonces es una cosa infantil, es una cosa torcida en eso. O sea, dices, no tenemos como otras cosas. Si vamos a discutir, podemos discutir otra cosa. Si vamos a enderezar algo que está un poco desviado, ¿no habrá otra cosa como que conviene más y conviene a todos enderezar? Entonces, cuando ves eso, y en nuestros tiempos dices, ¡qué necesidad! Entonces Dios está diciendo, ¿no ven que ustedes no pueden resistir nada? ¿No ven que no pueden hacer frente? Buscadme, viviréis. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, o sea, los que dicen, hagan esto, hagan el otro, eso es lo correcto. Y al que hablaba lo recto, abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. O sea, iban a tardar muy pocos años del tiempo de Usías al tiempo de los asirios. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, sobornos, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y eso sucede en escuelas, o sucede en oficinas. O sea, si tú quieres salir adelante, si tú quieres una buena calificación en universidad, cállate. Pon la respuesta que piden en el examen, entrega la tarea tal, porque después ya cuando te titulas, ya hablas lo que tú quieres y piensas lo que tú quieres. ¿Crees? Entonces, o sea, es esto. ¿Y qué cara podemos o qué frente hacemos a esto? Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Porque decían, no, pues ya viene el día del Señor, entonces ya se va a poner todo bien. Y dice, sí, pero tú estás de aquel lado. Tú estás en enemistad. Entonces no es un buen día para ti. Por eso dice en el Nuevo Testamento, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, nunca es mejor que ahora, ponerte a cuentas. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tiniebla sino luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dios dice, yo no quiero eso, yo no quiero eso. No soy pobre, no soy hambriente, no me traigan ya eso, simplemente búsquenme. O sea, otra vez a México, como Dios no lo está poniendo muy complicado. Búsquenme, búsquenme. Y lo está haciendo fácil. Si nos están abriendo puertas en escuelas simplemente para ir a decir, pues ¿saben qué, chicos? Es esto. Y ellos responden y los profesores responden y el director está con lágrimas en los ojos y estamos hablando directo estas cosas. O sea, te pones a pensar, Dios no lo está poniendo complicado. No está poniendo barreras y filtros para que el pueblo se acerque a él. Y si los chicos están diciendo, esto es lo que necesito, ¿qué onda? O sea, ¿a dónde más tenemos que voltear? Quita de mí multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, recordando sus raíces? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, dioses que sacaron y pusieron nuevos nombres, pero sacaron de Egipto. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces dices, me imagino, o sea, si te acuerdas capítulo 1, un poco de humor, sí, por esto y todos diciendo sí, y hasta así rapeando, por 3 pecados de estos y por 4, nel, por 3 de estos y por 4, nel, y así va diciendo, y ahora Israel, tampoco. Y se ponen así. Entonces Dios dice, es por esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, no es lógico. Si el león ruge, es por algo. Si Dios habla, va a haber un profeta que anuncia algo. O sea, eso es lógica. O sea, ¿por qué me están mirando así? En otra palabra, Amós está diciendo, ¿por qué me miran así? O sea, ¿no es algo que eso es claro, es evidente a todos ustedes? Y están quedando así, no saben qué hacer. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros si estamos mirando que es tan evidente lo que está pasando? Ok, si Dios habló, ¿quién no profetiza? Tenemos que decir lo que es, lo que hay, lo que es verdad. Tenemos que decirlo. ¿Y qué es el mensaje entre todo eso? Dice, ay no, pero qué miedo. Dice Dios, búsquenme, búsquenme y vivirán. Eso no es complicado. Y no está lejos, y no hay barreras, y Dios no pone peros. Nada más eso, búsquenme y vivirás. Entonces, un mensaje no complicado, un mensaje que todos podemos llevar. Y realmente, yo estoy viendo que corren. Si nomás les dices, ¿para dónde? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Estamos viviendo en tiempos difíciles, no tan difíciles como aquellos. Pero igual las advertencias por eso no son tan agudas. No obstante, Señor, la necesidad nuestra es pesada y la invitación sigue siendo la misma, buscadme, viviréis. Y pedimos por este México, por este Morelos, Señor, que es evidente que la mayor parte no sabe a dónde mirar, no sabe a quién hacerle caso. No, a cada rato en lo que confiaban ya no es confiable. Y pedimos por este pueblo que tú amas, Señor, que puedan escuchar la voz tuya entre todo el ruido, entre toda la incertidumbre, entre la indignación o la injusticia y las quejas y las opiniones, entre todo el ruidero, Señor, que puedan escuchar tu voz diciendo, búsquenme y vivirán. Y para eso, Señor, si tú has hablado, ¿quién no profetizará? Entonces tenemos algo que decir, lo reconocemos. Y pedimos, Señor, entonces, aunque sea como Amós, que él sabía no es el más indicado, pero es el que fue, envíanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.